Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Hoy nos enfocamos en la posibilidad de firmar un acuerdo marco entre el Mercosur y la Unión Económica Euroasiática antes del final de 2018.
Entrevistábamos al vicecanciller uruguayo Ariel Bergamino, cuyo país encabeza las negociaciones en calidad del presidente pro tempore del bloque sudamericano.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En tiempos de incertidumbres en las relaciones comerciales, de guerras arancelarias y desintegración de alianzas y bloques entre países, las certezas se cotizan al alza. Y para Latinoamérica, estas llegan desde hace al menos una década y cada vez con más fuerza desde Rusia y China.
Ambas potencias emergentes, socias estratégicas en el desarrollo de un nuevo orden mundial policéntrico, han ganado terreno diplomático, comercial y de integración pese a la distancia.
Demostraciones del avance sino-ruso en la región, hay varias.
La más reciente, el Foro Empresarial Rusia-América Latina, que se desarrolló este lunes 29 en La Habana.
En ese ámbito, Anton Kobyakov, asesor del presidente Vladimir Putin, sostuvo que el encuentro confirma el interés mutuo de los círculos oficiales rusos y latinoamericanos y los representantes de la comunidad empresarial en la cooperación y la implementación de iniciativas conjuntas a largo plazo.
El ejemplo más claro es la preocupación de Estados Unidos por la pérdida de influencia y los intentos por recuperarla a toda costa.
En febrero de este año, antes de comenzar una gira por Latinoamérica, el por entonces secretario de Estado de la Potencia del Norte, Rex Tillerson, esto decía:
hoy China se está estableciendo en América Latina. Está usando el poder económico estatal para atraer a esa región a su órbita.
Latinoamérica no necesita ningún nuevo poder imperial que solo desea beneficiar a su pueblo.
La creciente presencia de Rusia también es alarmante, ya que continúa vendiendo armas y equipos militares a regímenes hostiles que no comparten ni representan los valores democráticos.
Lo dicho por Tillerson fue repetido por varios integrantes del gobierno de Donald Trump, incluyendo al propio presidente de Estados Unidos.
En este contexto, los países de la región buscan nuevos horizontes y oportunidades.
Y una vez más, aparecen Rusia y China.
Mientras el Mercosur cumple 20 años de negociaciones infructuosas con la Unión Europea para sellar un tratado comercial, en este semestre podría cerrarse un acuerdo marco con la Unión Económica Euroasiática.
Este grupo se formó en 2015 y consiste en una unión aduanera y un espacio económico común para la realización de metas y objetivos que beneficien a todas las partes.
La integran Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, y figuran como posibles miembros Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Siria.
En un evento realizado a principios de octubre en Montevideo, Uruguay, el embajador de Rusia en ese país, Nikolai Sofisky, definió la relevancia de esta unión y el acercamiento con el Mercosur.
La Unión Económica Euroasiática tiene alrededor de 50 propuestas de diferentes países y organizaciones para establecer relaciones del comercio privilegiado, incluyendo de asociación. Y ahora tenemos una zona de libre comercio con Vietnam y trabajamos sobre las mismas zonas a través de las negociaciones con Israel, Serbia, Singapur, Egipto, India, Irán. En mayo corriente, del año corriente, la Unión Económica Euroasiática firmó un acuerdo de cooperación con China. Es un paso muy importante en el proceso de la armonización de todo el espacio que cubre la Unión Euroasiática y el cinturón económico de la Ruta de la Seda, que es una parte de la iniciativa china bien conocida aquí también, y que se llama la Franja y la Ruta, y la idea de nuestra cooperación entre China y Unión Euroasiática es sobre la base de la Unión y la Ruta de la Seda, crear la gran asociación euroasiática intercontinental que puede ser la zona de integración más amplia del mundo. El proyecto muy ambicioso. Y puedo decir que ahora estamos en el proceso de acordancia del proyecto del memorándum de cooperación entre Unión Euroasiática y Mercosur. Y gracias a la presidencia de Uruguay, Este proceso ahora está en la fase final. Hay buena chance de firmar este memorando antes del fin de este año, de año corriente, antes del fin de la presidencia de Uruguay. Y si lo logramos, será un paso muy suficiente para promover nuestras relaciones, las relaciones entre Unión Euroasiática y Mercosur al nivel del libre comercio también.
En la misma actividad, la magíster en Relaciones Internacionales, Dayana Ferraro, explicó por qué la posibilidad de un acuerdo con el Mercosur sería relevante.
Es importante porque es una zona que, entre otras cosas, le permite rápidamente también conectarse con China. Y por el cual muchos de los proyectos que tiene Rusia pasan por esta zona o tienen algún tipo de vínculo con esta zona. Esta es una zona que al día de hoy países como Irán están demostrando su interés, ¿eh? En el momento en que Estados Unidos está cada vez más aplicando o fortaleciendo las sanciones, en el cual también China ha demostrado su interés y por el cual se está hablando, entre otras cosas, sobre la base de las sanciones, en hacer intercambios en monedas que no tengan que ver con el dólar, ¿no? Y se está hablando en parte de la desdolarización de Rusia a través de esto.
Los invitamos a profundizar en las características que tendría este acuerdo y las posibilidades de que se firme antes que termine 2018 con el vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino.
Hablamos también sobre la marcha del Mercosur y las relaciones bilaterales entre Uruguay y Rusia, sobre la cual dijo que ha superado la prueba del tiempo en referencia a que el año pasado cumplieron 160 años.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Recibimos con mucho gusto aquí en Sputnik al vicecanciller uruguayo Ariel Bergamino. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, saludos para todos ustedes.
Estamos viviendo momentos, todos lo sabemos, de mucha tensión a nivel de lo que son los vínculos entre los países. Bergaminos, el Mercosur es una asociación que ya tiene muchos años, que ha pasado distintos avatares. Le pido una visión coyuntural del momento que está atravesando el bloque.
Bueno, el Mercosur es un proyecto y un proceso a la vez. Y en tanto tal, no es lineal, tiene momentos de avances importantes, a veces tiene momentos de desaceleración, momentos de estancamiento, pero tiene el gran mérito de existir. Si uno mira el panorama regional, digamos, o de otros procesos de integración, bueno, el Mercosur tiene el gran mérito de existir, y no solamente tiene el gran mérito de existir, sino que también desde el año 2016, está atravesando, bueno, un momento en que su agenda externa se está ampliando, se está intensificando, ¿no? En ese marco, bueno, se retomaron negociaciones con la Unión Europea, se comenzaron negociaciones con Canadá, con Singapur, con Corea. La semana pasada, acá en Montevideo, incluso una, por primera vez en 14 años, una reunión, el mecanismo de diálogo Mercosur-China, entonces una dinamización de la agenda externa del Mercosur. En ese contexto de una agenda externa revitalizada del Mercosur, bueno, estamos por un lado manteniendo, estamos trabajando en un memorándum de entendimiento Mercosur-Unión Euroasiática. Se están trabajando, los equipos técnicos se están trabajando en un proyecto de borrador, de memorándum. Creo que en el correo de los primeros días de noviembre va a haber una videoconferencia, los efectos de ajustar los detalles de ese memorándum. Y si se llega a un acuerdo en torno al mismo, y el borrador ya queda firme como propuesta, se verá la forma de suscribirlo en el correo de las próximas semanas, ¿no? Nuestra aspiración es que sea, bueno, durante la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, que termina, bueno, en diciembre. Así que, bueno, estamos bien. Es decir, en la medida en que se llegue a un acuerdo sobre el borrador que actualmente se estaba discutiendo y ya está bastante avanzado, bueno, se fijará la fecha para suscribir el memorándum. Eso lo vamos a ver con los agentes del Mercosur y de la Unión Euroasiática también. Y al mismo tiempo también hay acuerdo a nivel del Mercosur en celebrar una instancia de diálogo con la Federación Rusa. Estamos valorando algunas fechas en función de las agendas, bueno, de una y otra parte, pero bueno, son instancias de aproximación, de encuentro, de diálogo, de generar confianza, ¿no? Y de ir bueno, identificando áreas en las cuales se pueden llegar a acuerdos por asuntos de interés común, ¿no? Así que bueno, en cuanto a eso, el proceso, es decir, está caminando. Tal vez no con la velocidad con que a veces se desea, no es cierto, pero estos procesos son así, ¿no? Es decir, los diálogos y los acuerdos entre bloques regionales o entre un país y un bloque regional a su tiempo.
Claro, porque además los países tienen sus propios procesos internos y eso,
obvio.
Lleva a discusiones de manera casi permanente.
Es altamente valorable, por ejemplo, hablar objetivamente, ¿no? Es altamente valorable que el Mercosur, donde si tú observas el panorama que tienen, bueno, algunos países del Mercosur interno, bueno, es altamente valorable que este interés continúe incambiado, ¿no? Y sigan trabajando. Es decir, que, por ejemplo, de Brasil, que ya está culminando su proceso electoral, pero bueno, después del proceso electoral viene un periodo de transición hasta que asuma el nuevo gobierno y demás. Es decir, sin embargo, mantenga su interés en reforzar y en dinamizar la agenda externa del Mercosur, es altamente valorable. Lo mismo podemos decir de Argentina, que también tiene su dinámica interna muy particular, o de Paraguay, donde tenemos un gobierno que asumió hace apenas 2 meses, en agosto, ¿no? Sin embargo, el interés se mantiene, y eso es valorable.
Creo que, ¿no?, por un lado también eso demuestra que no hay cuestiones ideológicas cuando se trata de buscar el bienestar general, ¿no?
No hay, así ha sido manifestado por representantes de los Estados partes. Hay, sí, bueno, dinámicas internas, hay intereses y hay compromisos, ¿no? Que bueno, que cada país legítimos en todos los casos, ¿no? Y que tienen que ser, bueno, contemplados, equilibrados.
Digamos. Déjeme hacerle 2 o 3 preguntas sobre este acuerdo. ¿Qué tipo de formato sería? Estamos como acostumbrándonos a manejar desde tratado de libre comercio, acuerdos comerciales.
No hay que ser prisionero de las palabras.
Bien. ¿Qué puertas abre entonces el acuerdo?
Se está trabajando en un proyecto de acuerdo de entendimiento que es un acuerdo marco que posibilitará, sí, bueno, avanzar luego en distintas áreas. Pero se tratan de acuerdos marcos, ¿no? Que habilitan a explorar la posibilidad de acuerdos puntuales en distintas áreas de común, comercial, por cierto, en materia de cooperación, intercambio, en fin, son acuerdos marcos.
Este, ¿no?, acuerdo marco obviamente abre oportunidades, posibilidades de entendimiento. ¿Hablaba también de un acuerdo ya más directo Mercosur-Federación de Rusia, posiblemente?
Bueno, lo que tenemos previsto con la Federación Rusa es existe ya una instancia de diálogo, ¿no? Mercosur Rusia seguramente lo vamos a tener, bueno, yo no sé si sobre el fin de este año o principios del próximo. Es un diálogo, también son instancias donde hay que construir confianza, ¿no? Hay que construir confianza, son instancias de diálogo donde sí se van identificando áreas, situaciones de interés común, ¿no? Puede parecer ambiguo, esto puede parecer, bueno, esto es muy lento, no, los procesos son así, los procesos históricos a veces reclaman también tiempos históricos, ¿no? Y bueno, hay que ir paso a paso.
Bien, estamos hablando de una zona del mundo que está llamada a ser en las próximas décadas un centro cada vez más importante de comercio, de integración, y ahí quiere estar Sudamérica.
Claro, por cierto que sí. Nosotros incluso entendemos al Mercosur no como una jaula, decimos nosotros, una jaula de oro, sino una plataforma de inserción de nuestros países, el bloque regional como tal, en un concierto mundial, por cierto, desafiante, con complicaciones, pero también con oportunidades.
¿No será 2018 el año del acuerdo con la Unión Europea?
Bueno, no lo sé. A veces es difícil poner plazos. Yo no me atrevo a poner plazos, ¿no? Se está trabajando. Hay una reiterada manifestación de voluntad política de ambas partes de lograr ese acuerdo, pero se está trabajando, ¿no? Uh-huh. Yo no me atrevo a poner plazos.
Bien, déjeme la última, Bergamino. ¿Cómo es el vínculo Uruguay-Rusia? ¿Qué posibilidades hay entonces de ya bilateralmente de crecer en estos sentidos?
Bien, reitero, el vínculo bilateral Uruguay-Rusia es muy bueno, hace una relación bilateral que cumplió el año pasado, cumplió 160 años, ¿no? La relación Uruguay-Rusia es una relación que ha superado la prueba del tiempo, digámoslo así, ¿no? Porque vaya, en esos 60 años ha sucedido cosas en el mundo, en la región, en los respectivos países, ¿no? Y sin embargo la relación continúa y a un gran nivel, yo pude constatar personalmente en ocasión de la reciente de la reunión de consultas políticas en Cancillería que se realizó en junio próximo pasado en Moscú. Las delegaciones fueron encabezadas en el caso de Rusia por el viceministro Ryabkov y bueno, en el caso de Uruguay por mí. Y realmente fue una reunión muy, muy productiva.
¿Dijo junio coincidió con el Mundial, Bergamino?
Sí, coincidió con el Mundial, exactamente.
¿Otro factor de integración?
Cómo no, y bueno, realmente, incluso en esos días, bueno, que estábamos en reuniones de consultas políticas, la Cancillería rusa tuvo la gentileza de invitarnos a ver el partido Uruguay-Rusia, casualmente.
Bien, porque esa es otra forma de ir ganando confianza, presenciar juntos un partido de fútbol y vaya más allá del resultado.
Más allá del resultado, fue realmente una experiencia y un momento muy grato para todos.
Ariel Bergamino, ha sido un gusto tener sus comentarios aquí en Sputnik.
Chao, hasta luego.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con el programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.